Entonces, Hechos 4, versículo 23. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David: ¿Por qué se amontinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señora, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Quiero orar por nuestro tiempo en la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos traído aquí. No es por casualidad, no es un accidente, Señor, sino es parte de tu plan. Tal como vemos aquí, estos discípulos, tal como nosotros, Señor, te llamamos el soberano. Tú eres soberano, Señor, tú eres omnisciente y omnipotente. Sabes todo y tienes todo el poder, Señor, para actuar, intervenir, cambiar, redimir. Aún, Señor, las cosas malas en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos escuchar esta noche, Señor. Entonces, ayúdanos, habla a nosotros a través de tu palabra. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Abre nuestros ojos para poder ver claramente esta noche que tú todavía, Señor, nos amas. Que no nos amaste solamente para salvarnos, sino, Señor, para estar salvándonos. Y ese proceso, Señor, de cada día recibir la santificación por tu Espíritu Santo, es una gran bendición. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti, como hemos cantado. Nos rendimos a ti, Señor, y cantaremos de tu gran amor. Te damos gracias, Señor, por este pasaje y pedimos tu bendición. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, vemos, si recordamos lo que sucedió la semana pasada, Pedro y Juan están delante del Sanedrín, bueno, por lo menos una parte del Sanedrín, muchos otros hombres, gobernantes, principales de la región. Todos estaban reunidos para hablar de o escuchar de esos dos hombres en qué nombre, en qué autoridad ustedes están haciendo estas señales. Y Pedro, con todo el coraje que nosotros anhelamos tener en nuestras vidas, predica claramente a ellos: eso es en el nombre del mismo Señor Jesús que ustedes crucificaron. Y este ungido de Dios, este Mesías, ustedes lo crucificaron, y no solo eso, pero ha llegado a ser la piedra angular. Espero que hayamos estudiado esta semana qué significa la piedra angular. Qué significa que toda la casa es dirigida y guiada por esa piedra. Que los ladrillos chuecos que a menudo somos nosotros son corregidos por esa piedra angular. Y mira, si una vez has tenido que corregir un ladrillo, no es fácil. A veces tienes que chancarlo. Igual muchas veces el Señor para nuestras vidas, para nosotros, tiene que chancarnos. A veces es una mano suavecito. A veces es una voz suavecita. para dirigir nuestras vidas. Pero hay muchas otras voces en este mundo que son más fuertes y llaman nuestra atención muchas veces mejor. Y eso significa que muchas veces Dios tiene que chancarnos, tiene que amonestarnos. Y eso vamos a ver en el libro de Hechos. Está lleno de disciplina de la iglesia, cómo Dios purifica a su pueblo. Y deberíamos ver primeramente que esos no se escondieron, inmediatamente estaban unidos, y no, eso no quiere decir que estaban unidos físicamente, sino que estaban del mismo sentido. Estaban unidos en la fe. No es que Lucas quiere decir que estaban juntos en el mismo lugar. Eso es un poco obvio por el contexto. Lo que quiere decir es que ellos estaban juntos en fe, recibiendo esas dos personas que a pesar de las amenazas de los sacerdotes, de Anás, de Caifás, de Juan y Alejandro, de toda la familia poderosa del templo, a pesar de eso, ellos oraban por ellos. ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho en este momento? Quizás no hubieras contado nada a ellos. O hubiéramos hacer ellos aún parecer peor. Pero estos hermanos lo que más anhelan es la propia salvación de sus paisanos. No piensen en lograr algo ellos. Es algo que siempre me maravilla, siempre me fascina del libro de Hechos, que vemos hombres increíblemente dedicados a la obra del Señor, pero humildes, humildes. Cada rato, Pablo, ya vamos a ver, es contado como muerto. Ya piensa en botarle, meterle ya al ataúd y a la tierra. Pero igual él se levanta y sigue la obra. Y nosotros, si somos honestos, la primera señal, la primera cosa de persecución, ¿qué hacemos? Huimos, ¿no es cierto? Bueno, eso no estaba en la lista de cuando me hice miembro. Eso no estaba en el compromiso. Cuando yo me entregué al Señor, yo pensaba que todo iba a arreglarse. Y ahora todo al agua. Todo se ha empeorado, las cosas van peor. Y ahora mis mejores amigos, ahora ellos mismos me rechazan, mis familiares no quieren saber nada de mí. ¿Solo por llevar el nombre de Cristo? Jesús hablaba a nosotros en sus evangelios. Y si estudiamos bien los evangelios, encontramos que Jesús, su predicación se trataba de otro reino, amigos. Todas sus parábolas se tratan del reino de Dios. Su predicación tenía un enfoque, el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Y si nosotros somos partícipes, si nosotros somos ciudadanos de ese reino, amigos, va a llegar momentos que el mundo nos va a rechazar, porque no somos de ese mundo. Somos diferentes. A veces siendo extranjero aquí en el Perú, y lo bueno es que los peruanos son muy acogedora y son muy, bueno, reciben a quien sea prácticamente, casi. Pero a veces siendo extranjero, te sientes medio raro a veces. Te sientes medio raro. ¿Seguro has casado con una peruana? No. ¿No? ¿Por qué estás aquí entonces? Como eso, si eso fuera la única razón que un extranjero va a vivir en Cusco. Pero así debería ser nuestras vidas. Vamos a pasar momentos rarísimos. Momentos que los mismos paisanos de Pedro, sus compatriotas, lo rechacen completamente. Y ellos ni siquiera pueden negar la señal. No pueden negar que el cojo está andando, está corriendo, está jugando fútbol. Pero lo que sí van a negar es que ese nombre tiene poder para salvar a ellos. Y amigos, eso es quizás, no quizás, eso es el pecado más grave que nosotros podríamos cometer, que es rechazar a Cristo hasta el final. Rechazar a Cristo, rechazar el ungido de Dios, no tiene perdón. Porque es el único pecado que te va a llevar al infierno. Yo sé que probablemente piensas que hay otros pecados en tu vida que son peores. Yo sé que posiblemente llevas una vergüenza mucho más fuerte de otras cosas. Pero rechazar a Cristo es la única cosa que nos garantiza una eternidad de castigo. Aquí ellos juntos se elevaron la oración. Y tendemos de creer que lo que hacemos en el privado no afecta al cuerpo. Tendemos de pensar que nuestro pecado es bien privado, bien personal, y no afecta en ninguna manera el resto del cuerpo. Pero igual, amigos, cuando nosotros celebramos la victoria de alguien, ¿acaso eso no es con todo el cuerpo? De la misma manera, cuando nosotros nos entregamos a otras cosas, eso afecta todo el cuerpo de Cristo. No hay nada privado dentro de la comunidad de fe. Y eso es exactamente lo que vemos al final del capítulo 4. Que ellos compartían todo. Ahora, eso no quiere decir que cuando nosotros pecamos, todo el pueblo es culpable, o que lleva la misma vergüenza, o que todo el pueblo tiene que arrepentirse. Pero amigos, yo quiero que veamos algo bien sencillo, pero bien importante en el libro de Hechos. Que este pueblo, esta iglesia, siempre están juntos. No son personas diferentes, individuos, con su propia vida, con sus propios planes, con sus propias cosas, con sus propios, no sé, sueños, con sus propias necesidades. Cada uno velaba por el otro. Entonces, igual nosotros, es nuestro deber de velar para otros. Y no solamente de nuestra comunidad de fe, amigos. ¿Acaso Fuente de Gracia es la única iglesia en Cusco? No, para nada. Para cualquier hermano y hermana en la fe. Nosotros tenemos un privilegio ser una bendición a ellos. Y cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros pecamos habitualmente, nosotros hacemos sufrir el cuerpo. Y no digo eso para avergonzar a nadie. Porque yo sé que eso es demasiada vergüenza para llevar. Pero es la verdad. Y como el cántico de, bueno, un autor que, bueno, ya no escucho porque dejó su esposa. Pero una canción tiene letra, la verdad nunca es sexy. Nunca te va a agradar. Y la verdad es que nosotros tenemos mucho que aprender de este pueblo. Unidos en oración. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo estuve en un lugar hace unas semanas y el predicador pidió que todos oren en voz alta al mismo tiempo. Y quizás es por tradición nomás, reconozco eso. Pero era muy extraño para mí, porque todos estaban hablando, todos estaban orando, y no se podía escuchar a nadie. Y me sentí, eso no sirve. Bueno, sirve, ¿no? Porque son oraciones. No quiero decir. Puedo retratar un poco eso. Pero a mí me encanta escuchar a otra persona orar. La oración es tan poderosa. Vemos aquí que ellos oran y inmediatamente Dios responde a la oración. ¿No quieres tener oraciones así? Oraciones que tan rápido llegan al trono que son respondidos. Que todo el lugar sacudió. Ellos sintieron la respuesta. Yo quiero que mis oraciones sean así. Poderosas. Oraciones que están llenas de la Biblia. Yo sé que muchos de nosotros, quizás por ser nuevo creyente, no sabemos qué orar. O los preadolescentes. A veces no sabemos qué orar, ¿no es cierto? Si no sabes qué orar, abre el libro de Salmos y léelos. Algo interesante en su oración es que empieza en versículo 24, empieza con: Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Quizás Dios se olvidó de quién era. Y era su deber de recordarle que Él es soberano y que Él es creador y que hizo todo. Sabemos que eso no es cierto. Dios no se olvida de su propio ser. No se olvida de nada. ¿Por qué oran así? Una vez te has hecho esa pregunta. ¿Por qué tantos salmos o las oraciones en la Biblia están llenas de declaraciones de quién es Dios? Él no necesita escuchar de ti que tú crees que Él es soberano. No va a decir: ah, soy soberano, no sabía. Yo no sabía que era omnipotente, no sabía. Casi. Casi, ¿eh? Casi. Si oras así, no te va a responder. Mira, oramos así para declarar a Dios qué es lo que nosotros creemos. Hace unas semanas, uno de mis hijos dijo algo bien feo a otros niños. Y me avergoncé demasiado porque yo decía: wow, eso es creación de mí, ¿cómo? Pero así era yo. Entonces, realmente, bueno, estoy recibiendo lo que es justo, creo. Es la maldición de mi madre, creo que cuando yo era niño. Un día vas a tener un hijo tal como tú. Y yo no sabía cómo castigarlo, porque lo que dijo era tan feo, tan crudo, tan descortés. Entonces llegamos a casa y, bueno, cuando yo era niño, van a pensar que soy cruel. Cuando yo era niño, cuando yo decía cosas malas, mis padres pusieron como polvo, ¿cómo se dice? Polvo caliente, no caliente. ¿Cómo se dice? Ceniza, no ceniza. Algo picante. Polvo de algo picante. Okay. Ponían eso a mi boca y después no me dejaban tomar algo. Entonces, siguiendo su ejemplo, no. En otros momentos pusieron jabón de tocador en mi boca. Siempre tenía un sabor amargo. Entonces yo decidí, voy a lavar la boca de mi hijo o hija. No te voy a decir quién era. Aunque probablemente ya saben quién. Entonces, le di el jabón y me dijo: ya sabe bien. Entonces, le dije: ya, quiero que te miras al espejo y repite lo que dijiste a esos otros niños. Y él, y esa persona, él o ella, no podía repetir las palabras. Cuando le dije: repite las palabras a ti mismo. Quiero que tú escuches lo que tú dijiste. No podía. Su rostro todo se cayó. estaba llorando por lo que había dicho, porque no podía decir las palabras otra vez. Ahí es cuando me di cuenta, él siente mal de lo que ha dicho, y era suficiente. Pero al otro lado, eso es la oración. Cuando nosotros podemos proclamar algo a Dios, cuando nosotros podemos declarar algo a Él. Recién Megan y yo vimos una película que se llama Belleza Oculta. Suena medio raro, pero es una buena película. Con Will Smith. Y realmente no sabes qué sucedió. Y voy a malograr la película un poco. Pero poco a poco en la película aprendes que él perdió a su hija. Y toda la película él no puede decir su nombre. Hasta el final de la película. Él puede decir con sus labios el nombre de su hija y por qué murió ella. Por eso siempre les animo, cuando nosotros entramos en confesión del pecado, que no sea como, bueno, Señor, tú sabes, tú has visto todo, tú sabes que he pecado esta semana, perdóname, gracias. Esto no es confesión. Confesión es cuando nosotros, por la confianza que tenemos en ese Padre y el amor que Él tiene, aun a pesar de lo que nosotros hemos hecho, nos acercamos a Él y le decimos, tú me viste ese día. Tú viste qué hice yo, qué pasó mi mente. Tú viste qué pensamientos tuve o todavía tengo. Tú sabes, Señor, el verdadero deseo de mi corazón y tú sabes que está mal. Cuando nosotros podemos nombrar nuestros pecados, ahí recién, amigos, es cuando podemos estar libres de ellos. Ellos proclaman, soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David, después cita de Salmo 2, vamos a leer Salmo 2, no da muchas buenas noticias para los que rechazan a Jesús. Y después ellos dicen algo loco. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con todos los no judíos y el pueblo de Israel, en otras palabras, este acto de traición, de mandar el Mesías a la cruz, fue un acto multiétnico. No solamente eran los judíos, no solamente eran los no judíos. Éramos parte de nosotros, parte también nosotros. Se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús. También refiere a Salmo 2. Para hacer todo lo que por tu poder y voluntad, literalmente dice por tu mano y voluntad. Ya habías determinado que sucediera. Eso es lo que José quiere decir en Génesis 50 y 20, ¿no? Lo que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo ha usado para bendecir a muchos. Los hermanos de José le vendieron en esclavitud y después mintieron a su papá que un león le comió. Y después José llega a ser prácticamente la diestra del rey de Egipto, el único lugar donde había comida. Entonces, los hermanos, sus, entre comillas, enemigos, llegan a pedir apoyo. Y se dieron cuenta al final, no en el principio, pero al final se dieron cuenta que es el mismo José. Ya saben, frito estamos ya. Mejor seguimos al sur. Vamos a Etiopía. No, José les responde, no, 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 no. también los vamos a cuidar. Amigos, podemos mostrar ese tipo de misericordia. Eso es lo que ellos aún están pidiendo del Señor. Versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Y es exactamente lo que ellos comienzan a hacer. Proclamar la palabra de Dios sin temor. El poder que tiene la palabra de Dios. No importa lo malo que parezcan las cosas, todos son parte del plan de Dios para llevarnos a la intimidad con Él a través de la obediencia y traer mucha bendición para muchas personas. Tal como yo dije que nuestras vidas tenemos privacidad, no quiero sonar que nosotros no, nada pertenece a nosotros. Y eso es el misterio de la iglesia, que todos tenemos pertenencias, pero realmente nosotros pertenecemos al reino y a la familia de Dios. Entonces todas las cosas que tenemos sirven para bendecir a otros. Entonces, tal como yo dije que nuestro pecado no es tan privado como pensábamos, tampoco, amigos, es nuestro arrepentimiento y obediencia. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando nos rendimos a Él, no es que nos rendimos a Él y no recibimos nada. Recibimos un llamado del mismo Rey para ser suyo. Martín Lutero, un hombre con mucho coraje, lo llamaban el león de la reforma porque en muchos aspectos, bueno, gritaba y no temía decir a la gente lo que necesitaban escuchar. Y después de leer algunos tratados, lo llamaron a una asamblea, lo llamaban la Dieta de Worms. Worms es una ciudad en Alemania. Y en esa asamblea le mostraron, Martín, ¿estos son tus libros? ¿Estos son tus escrituras? Y él dijo, bueno, quizás con un poco de sabiduría, dame una noche para pensarlo. Y el día siguiente, eso es lo que él dijo, y este año celebramos 500 años desde la Reforma, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa, ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Y ahora escucha esto, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude, amén. Amigos, eso es el coraje que yo quiero tener. Quiero poder proclamar la palabra de Dios sin ningún temor. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Necesitamos proclamar, predicar la palabra sin temor, donde estemos, en el trabajo, en la casa, en el colegio, en la universidad y en la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un rol, tenemos tarea, amigos. La pregunta es si nosotros nos sometemos a lo que Dios tiene para nosotros y andamos con fe. Otra vez ellos todos fueron llenados, llenos del Espíritu Santo. Es un sinecto que es, no significa que en otros momentos no tenían tanto Espíritu, sino significa que se entregaron completamente a Él y sus vidas 100% satisfechos en el plan divino. ¿Es lo que quieres para tu vida? A ver, ¿es lo que quieres para tu vida? Amén. El pastor tiene que decir amén para que... Ay, que nosotros con compasión y compasión prediquemos la palabra. Quiero leer de Salmo 2. Vamos a ir allá. Salmo 2. Y esta es una gran advertencia, amigos. Si no sabemos si este Cristo es confiable o no, si es realmente el Mesías o no, vas a encontrar Salmo 2 en página 448. No es muy largo. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sion, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con un cetro de hierro y las destrozarás como las vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes y ustedes los jueces admiten la corrección. Sirven al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían. Una fuerte advertencia para rechazar a este Jesús. Yo sé que todo viene a su debido momento, pero nosotros vamos a perder tiempo si no nos preguntamos en este mismo rato, ¿conozco este Hijo? ¿Conozco este ungido del Señor? ¿Conozco este Señor, este Rey en el monte Sion? No te necesitas saber qué significan todas esas palabras, pero has puesto tu confianza en el Señor como Salvador propio. Te has entregado a Él para dirigir tu vida. Te has rendido a Él y le has dicho, Señor, quiero que tú gobiernes mi vida. Yo sé que, en teoría, probablemente todos nosotros hemos dicho esas palabras, pero a veces necesitamos mirar al espejo y decirlo a nosotros mismos. Ríndete a Él. ¿Qué esperas? No hay promesa del mañana. Esta noche cuando llegues a casa, quiero que hagas esa pregunta. Bueno, mejor ahora, pero quizás más tarde con tu espejo. Yo sé que todas las damas aquí tienen espejo. Y también los varones, porque veo ustedes, creo que se cuidan más. Pero la próxima vez que te ves en el espejo, en vez de hacerte un ídolo y adorar lo que ves, confiesa al Señor. ¿Quién que tú crees que Él es para ti? ¿Él es el soberano Señor de tu vida? ¿O es un Dios aislado, lejano? ¿Un Dios un poco sin conocimiento de tu causa? No digo que a través del espejo vamos a hablar a Dios. Quiero que me entiendan bien. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que poder vocalizar, poder decir a Dios, me entrego a ti, porque no hay otro en este mundo que me puede salvar. Vamos a orar. Señor, que tu enojo no se encienda contra nosotros. Señor, concédenos fe y confianza en tu plan, a pesar que muchas veces, Señor, es muy distinto de lo nuestro. Y trae curvas, trae camino trocha. Señor, trae muchos problemas. Pero no hay mejor lugar porque no estás en otro camino. Y queremos, Señor, siempre permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, responder a tu palabra con una fe y con un gozo, Señor, de poder dejar atrás nuestro pecado y recibir, Señor, la justicia, la obediencia, Señor, que nos ofreces a través de tu Espíritu que actúa en nosotros para producir los frutos que sin él, Señor, no podemos producir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche y pedimos, Señor, que nos des una gran importancia de la oración. Danos, Señor, una mejor teología de la oración para poder confiar en ella y acercarnos a ti a través de la oración cada día y no solamente en momentos difíciles. Que no te tratemos, Señor, como una ambulancia, sino, Señor, como un amigo que siempre está a nuestro lado. Un Padre, Señor, que siempre nos está amando. Y un soberano, Señor, que es el mejor Rey que nosotros podríamos tener. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto. Habla a nosotros, Señor. Cámbianos. Haznos tuyos. Para tu gloria, pedimos en el nombre de Jesús. Amén.